Hace casi 30 años, tenía una empresa en crecimiento, con oportunidades que no hacían más que multiplicarse. Todo parecía marchar bien, hasta que conocí a un empresario belga que lo cambió todo. Lo que no sabía entonces es que él pertenecía a un culto masónico, una sociedad secreta que opera desde las sombras, manejando hilos invisibles que afectan la vida de más personas de las que cualquiera podría imaginar. Estos hombres existen, aunque prefiramos cerrar los ojos. Están aquí, y su poder se extiende mucho más allá de lo que creemos saber. Nunca olvidaré esa noche. Estaba en casa, cerrando la maleta para un viaje que, según yo, sería otro negocio más. Me llamo Fernando Gómez, soy empresario y me dedico a las instalaciones eléctricas. Llevo años en esto y pensé que ya lo había visto todo. Pero ese viaje a Bélgica, eso fue otra cosa. Charles Leroy, un belga con el que había estado en contacto, me propuso una reunión. Era un tipo con fama de astuto en los negocios, el tipo de persona que siempre parece un paso adelante. Su oferta era simple. Me invitaba a un hotel en los bosques de Ardenas, cerca de Dinan. Negocios y ocio, me dijo. En otro momento habría dudado, pero Leroy insistía en que allí era donde mejor se cerraban los tratos. Decía que lo tenía todo planeado y que la experiencia sería inolvidable. Y sí, lo fue, pero no como yo imaginaba. Estaba entusiasmado, no lo niego. Este acuerdo prometía expandir mi empresa en Europa, abrir nuevas puertas. Pensaba en cómo podíamos colaborar y lo que significaría para ambos. Leroy y yo controlábamos el mercado de instalaciones eléctricas en nuestros respectivos países, así que unir fuerzas tenía sentido. Mientras cerraba la maleta, no dejaba de pensar en las cifras, en las posibilidades y en cómo una alianza con Leroy podía cambiarlo todo. No era un novato, llevaba casi toda mi vida metido en este negocio. Siempre fui de esos tipos que planean cada movimiento. Nada de sorpresas, nada de saltos al vacío. Pero esa vez, algo en mí bajó la guardia. A Leroy lo conocía solo de llamadas y correos, y aunque nunca me dio una razón para desconfiar, algo en su insistencia de hacer todo en ese hotel perdido me resultó extraño, pero me lo guardé. Al salir hacia el aeropuerto, no tenía ni la más mínima idea de lo que me esperaba. Pensaba que iba a hacer el negocio de mi vida, que iba a volver con un acuerdo bajo el brazo. Pero si hubiera sabido lo que me esperaba en esos bosques, nunca habría aceptado esa invitación. En el aeropuerto de Valencia me encontré por primera vez cara a cara con Charles Leroy. Era un tipo elegante, de mi misma edad, más o menos, y se manejaba en español casi como si fuera su lengua materna. Me sorprendió su amabilidad desde el inicio. No dudó en ayudarme con las maletas mientras caminábamos hacia la puerta de embarque. Hasta me dio una palmadita en la espalda, como si nos conociéramos de toda la vida. Ya en el avión, Leroy empezó a hablar de sus inversiones, de cómo planeaba hacer crecer su empresa. Me dijo que, si yo me asociaba, podría ser parte de ese éxito que él daba por hecho. Su manera de hablar me resultaba tan convincente que, a ratos, olvidaba cualquier duda que había tenido. Tenía un tono seguro y firme, de esos que te hacen asentir con la cabeza sin pensarlo. No había espacio para titubeos en su discurso. En algún punto, le pregunté sobre sus asociados, aquellos que nos esperarían en Dinant. Fue ahí donde noté el primer destello de inseguridad en él. Se quedó en silencio un par de segundos y fue la primera vez que lo vi mínimamente dubitativo. En otras ocasiones nos habíamos reunido en Valencia para discutir sobre importaciones y proyectos conjuntos y siempre me pareció seguro, inquebrantable. pero esta vez parecía estar eligiendo las palabras con cuidado. Finalmente, Leroy me respondió de manera vaga, diciendo que sus colegas eran personas de confianza, viejos conocidos suyos de Bélgica. Me aseguró que todo iría bien, que no tenía nada de qué preocuparme. Me lo dijo con una sonrisa, como queriendo disipar cualquier sospecha. Yo asentí, sin pensar demasiado en ello, aunque algo me decía que Leroy no me había dicho toda la verdad. La duda se me quedó ahí, rondándome. A pesar de esa inquietud, ya estábamos en el aire, rumbo a Bélgica. No era el momento para darle muchas vueltas al asunto ni imaginar posibles estafas o problemas. Me dejé llevar por el ambiente, por las promesas de éxito y por las palabras de Leroy, que eran tan sólidas como el acero. El hotel de Leroy resultó ser una gran construcción en medio del bosque, aislado de todo. Al llegar, me impresionó la fachada. Tenía una entrada para vehículos, un jardín descuidado con pasto que crecía de forma desordenada y una estructura de dos pisos que parecía sacada de otro tiempo. A simple vista, parecía un lugar normal, aunque algo me decía que había más de lo que podía ver. Cuando entramos, me recibió un silencio pesado. Por dentro, el lugar era mucho más amplio de lo que imaginé. Las habitaciones del segundo piso se alineaban en dos largos pasillos, creando una sensación de inmensidad que me incomodaba un poco. Leroy me explicó que todas las habitaciones se usaban durante el año. Dijo que solía recibir a muchos colegas y empresarios allí, pero esta vez había reservado todo el hotel solo para nosotros. Me pareció un detalle extraño, pero decidí no darle demasiada importancia. Subimos por una escalera de madera que crujía bajo nuestros pasos, y al llegar al segundo piso, Leroy me señaló la primera puerta del pasillo de la izquierda. Me entregó las llaves y me dijo que esa sería mi habitación durante el fin de semana. Me agradeció por aceptar su invitación, asegurándome que iba a ser una experiencia inolvidable. Mientras entraba en la habitación, no pude evitar mirar hacia el final del pasillo. Las luces de esa sección estaban apagadas, y aunque no podía ver más allá, había algo en esa oscuridad que me producía una ligera inquietud. Me pregunté qué habría allí. Quizás otras habitaciones, alguna sala de estar, o simplemente un almacén. Pero algo en el ambiente me decía que no era tan simple. Dentro de la habitación, el ambiente era acogedor. Había una cama grande, un estante donde podría acomodar mi ropa y un pequeño baño propio. Noté un televisor sobre una cómoda, como si alguien hubiera intentado hacer que el espacio se sintiera hogareño. Leroy me dijo que me acomodara, que me sintiera como en casa, y me dejó solo en la habitación. Me quité los zapatos y me tiré en la cama por un momento. Aunque era cómoda, el ambiente no me dejaba relajarme del todo. A veces el silencio puede ser más ruidoso que cualquier escándalo, y ese lugar estaba lleno de un silencio que se sentía demasiado pesado. Por la noche, bajé a cenar con Leroy en el comedor del primer piso. Durante la cena, él me aseguró que la reunión con sus asociados estaba programada para el día siguiente, por la noche. No me dio muchos detalles y por alguna razón me pareció mejor no preguntar más. Nos despedimos después de la cena y volví a mi habitación. Decidí acostarme temprano. Quería estar descansado para lo que viniera. Antes de cerrar los ojos, escuché un ruido sordo, como si alguien estuviera caminando en el piso de abajo. Pensé que tal vez era Leroy, moviéndose por su propia habitación. Aunque la inquietud persistía, intenté relajarme y, finalmente, logré quedarme dormido. No tenía idea de lo que realmente me esperaba al día siguiente. Desperté de golpe, sin entender bien por qué. Sentí el corazón latiendo con fuerza, como si acabara de salir de una pesadilla. Miré el reloj y vi que apenas eran las 3 de la madrugada. La habitación estaba en silencio absoluto y un frío extraño me recorrió la espalda. Intenté acomodarme de nuevo para dormir, pero la inquietud no me dejó. Desde que llegué a este hotel, un mal presentimiento se había instalado en el fondo de mi mente, y por más que intentaba alejarlo, volvía una y otra vez, como una sombra que no se quita. Decidí que lo mejor sería levantarme a tomar un vaso de agua para despejarme. Salí de la habitación y al dar unos pasos, volví a notar el pasillo que se extendía en penumbra hasta perderse en la oscuridad. Algo me empujó a mirar hacia allí, a descubrir qué había al final de ese corredor que el día anterior me había dejado tan inquieto. Miré a ambos lados, asegurándome de que no hubiera nadie, y comencé a caminar despacio, en silencio, contando cada paso. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más pesado y sentía como si algo estuviera observándome. Conté 9 puertas en total, todas cerradas, y aunque la curiosidad me picaba, no quise abrir ninguna. Había algo en esa penumbra que me detenía, una sensación de que más valía no saber qué se ocultaba detrás de cada una de esas puertas. Al final del pasillo, encontré una gran ventana de madera. Me acerqué y con cautela la abrí. Afuera, una escalera vertical descendía por la pared hasta un camino de arena que se adentraba en el bosque detrás del hotel. El viento helado golpeaba mi rostro y por un momento pensé en bajar por esa escalera y perderme en el bosque. Quizá allí encontraría la calma que tanto me hacía falta. Pero entonces escuché algo que me hizo retroceder. La voz de Charles LeRoy rompió el silencio resonando desde el piso inferior. Me tensé de inmediato. ¿Qué hacía LeRoy despierto a esa hora? ¿Con quién hablaba? Casi sin pensarlo, volví sobre mis pasos y bajé las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido. Seguí el sonido de su voz hasta llegar al comedor, donde una luz se filtraba por la rendija de una puerta entreabierta. LeRoy hablaba en francés, algo que no era extraño, pero lo hacía en un tono bajo, casi conspiratorio, como si tratara de que nadie más lo escuchara. Me acerqué, pegándome a la pared, y me asomé por el espacio entre la puerta y el marco. Pude ver a LeRoy y a otro hombre que le daba la espalda. Tenía el cabello largo y vestía una túnica negra que me recordó a los ropajes de algún ritual antiguo. El hombre respondió en francés, pero justo en ese instante giró la cabeza en mi dirección, como si hubiera sentido mi presencia. Me escondí detrás de un estante, agachándome y conteniendo la respiración. Escuché cómo la puerta se cerraba, y solo entonces me atreví a mirar de nuevo. Cuando volví a asomarme, vi que la puerta estaba completamente cerrada y la luz del comedor se había apagado. Aproveché el momento y, moviéndome rápido pero con cuidado, regresé a mi habitación en el segundo piso. Me encerré allí, con la mente llena de preguntas y el corazón acelerado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba vestido así? ¿Qué hacían a esa hora hablando en secreto? No pude volver a dormir. Me quedé en la cama, intentando atar cabos, sin poder sacarme de la cabeza la imagen de esa túnica negra y la voz de LeRoy, que ahora me sonaba más siniestra que nunca. A la mañana siguiente me levanté con la cabeza, aún dándole vueltas a lo que había visto. Decidí que lo mejor sería enfrentar a LeRoy, pero cuando lo vi en el comedor, algo en su actitud me hizo guardar silencio. Estaba distante, casi frío. No era el mismo hombre que me había recibido tan cordialmente la noche anterior. Al notar mi presencia, solo me dio un asentimiento de cabeza y siguió a lo suyo, organizando algunos papeles y haciendo llamadas. Durante el día, apenas intercambiamos unas pocas palabras. No parecía interesado en conversar y yo tampoco quería forzar el tema. Nos dedicamos a los preparativos de la reunión que tendría lugar esa noche. Le pregunté sobre los detalles del evento y su respuesta fue tan vaga como siempre. Todo está listo, solo asegúrate de estar bien presentable. Sus palabras sonaban firmes, pero su mirada esquivaba la mía. El nerviosismo crecía dentro de mí, pero decidí esperar y ver cómo se desenvolvían las cosas. Cerca de las 21 empezaron a llegar los invitados. Desde la ventana de mi habitación, vi a varias personas descendiendo de vehículos lujosos. Charles estaba esperándolos en la entrada, y con él había unos asistentes que nunca había visto antes, vestidos de negro y con rostros inexpresivos. A medida que se acercaban, los recibía con una formalidad calculada y los hacía pasar al comedor. Me uní a ellos poco después, y Charles no tardó en presentarme como su nuevo asociado. Al principio me sorprendió. No esperaba que me colocara bajo ese título tan rápidamente. Me presentó a cada uno de los asistentes. Eran hombres y mujeres elegantes, y aunque trataban de parecer relajados, noté en todos ellos una especie de rigidez. Algunos eran alemanes, suizos, italianos y hasta españoles. No pude evitar recordar cómo Charles me había dicho que todos los invitados eran belgas. Entre ellos se hablaban en varios idiomas, pero la mayoría se dirigía a mí en inglés, saludándome con sonrisas que parecían calculadas, casi mecánicas. Era evidente que todos ellos compartían algo más que los negocios, pero no podía precisar qué. Durante la cena, Charles y los demás se enfrascaron en conversaciones sobre inversiones y planes de expansión. Hablaban con seguridad, como si todos estuvieran al tanto de un futuro prometedor del cual yo apenas comenzaba a ser parte. Intenté seguir la conversación, aunque sentía que mi lugar ahí era forzado. Tras varias rondas de tragos, el ambiente se relajó un poco, pero yo no lograba sacarme de la cabeza la imagen de Charles hablando con ese hombre la noche anterior. En un momento sentí que la cabeza me daba vueltas. Pensé que era por el vino, así que decidí levantarme para ir al baño, pero al intentar moverme, las piernas no me respondieron. Fue como si de repente me hubieran quitado toda fuerza. Me agarré de la mesa para intentar levantarme, pero volví a caer. La mirada de todos los presentes se clavó en mí, y pude ver sus expresiones cambiar, aunque no podía descifrar si era preocupación o algo más siniestro. Charles se levantó y se acercó a mí, inclinándose para susurrarme algo sobre una droga, pero sus palabras se fueron perdiendo en el aire mientras mi vista se nublaba. El último recuerdo que tengo es el rostro de Charles mirándome, inexpresivo, mientras los demás invitados mantenían sus ojos fijos en mí, como si esperaran a que el espectáculo terminara. Sentí un vacío que se apoderaba de mi cuerpo y, finalmente, todo se volvió oscuro. Fue como si alguien hubiera apagado la luz, dejándome solo en un abismo. Recobré el sentido y me encontré tirado en el suelo, sintiendo el pasto húmedo bajo mi cuerpo. A mi alrededor, el aire estaba impregnado de un hedor metálico y penetrante, como de sangre fresca. Apenas abrí los ojos y levanté la cabeza, vi las antorchas ardiendo y un brillo oscuro que iluminaba una mesa rústica frente a mí. En el centro de la mesa había una estatuilla con el símbolo de la escuadra y el compás, el emblema masónico. A su alrededor, cuchillos, hoces y toda clase de herramientas punzocortantes. Fue entonces cuando noté algo peor. Al otro lado de la mesa, en el suelo, había cráneos humanos cubiertos de sangre, y junto a ellos, cuerpos mutilados y decapitados, dispuestos como si fueran ofrendas macabras. Uno de los cuerpos estaba tan cerca que podía ver sus manos, aún esposadas, con los dedos faltantes. Sentí un escalofrío recorrerme cuando miré mis propias manos y me di cuenta de que también me habían cortado los anulares. La sangre aún brotaba de las heridas y el dolor, hasta entonces ignorado, me golpeó con toda su crudeza. Me levanté tambaleante y di un paso hacia la mesa, pensando en agarrar uno de esos cuchillos para defenderme, pero me detuve al escuchar un canto extraño, una especie de letanía en un idioma desconocido. Al otro lado del claro, vi un grupo de figuras encapuchadas con túnicas negras. Formaban un semicírculo y, en el centro, de espaldas a mí, estaba una figura más robusta. Observé con horror cómo el círculo entero repetía una oración en lo que sonaba como latín o alguna lengua aún más antigua. De repente, el hombre en el centro se giró y vi que era Charles Leroy. Al verme, su rostro pasó de la concentración a una mezcla de sorpresa y rabia. Antes de que pudiera reaccionar, levantó una mano y gritó algo en ese idioma infernal. Todos los encapuchados se volvieron hacia mí, sus rostros ocultos por las sombras de las capuchas, pero sus movimientos dejaron ver el brillo de las armas que llevaban en las manos. No esperé más. Di media vuelta y comencé a correr, pero uno de ellos se adelantó y me bloqueó el paso. Fue rápido, casi un borrón negro, y levantó un cuchillo con la clara intención de matarme. No tuve tiempo de pensar. Solo reaccioné. Lo esquivé y, en un golpe de suerte, le arrebaté el cuchillo y se lo clavé en el pecho con toda la fuerza que pude reunir. El encapuchado soltó un alarido ahogado y mientras caía, los otros se abalanzaron hacia mí. Esa fracción de segundo fue suficiente para que yo empezara a correr de nuevo, sin mirar atrás. Corrí como nunca, sintiendo la sangre correr por mis manos y el latido furioso en mis sienes. Podía oír los pasos de los demás, pero su velocidad se veía mermada por las túnicas que llevaban y por la densa vegetación. No sabía hacia dónde iba, solo corría, guiado por el instinto de sobrevivir. Finalmente, llegué a la parte trasera del hotel, justo donde había visto la escalera la noche anterior. Me aseguré de que nadie me viera, trepé y entré de nuevo por la ventana. Todo el lugar estaba en silencio, y por un momento me pregunté si habría sido un mal sueño, pero el dolor en mis manos y el cuchillo ensangrentado que aún sostenía me recordaron que era real. Sin perder tiempo, recogí mis documentos y algo de ropa, dejando atrás la mayoría de mis cosas. Todo lo que quería era salir de ese maldito lugar. Salí por la puerta principal, echando miradas constantes por encima del hombro. Sabía que debían estar buscándome, pero la paranoia no se calmaba. Caminé a toda prisa, intentando seguir el camino que habíamos tomado al llegar. Los árboles y las sombras parecían cerrarse a mi alrededor y cada ruido me hacía girar la cabeza, esperando ver a esos malditos encapuchados aparecer de entre las sombras. Después de un largo y tenso camino, llegué al centro de Dinan y finalmente a la estación de policía. Apenas crucé la puerta, me derrumbé. Víctor Desmet, el oficial que estaba de turno, me ayudó a levantarme y me llevó a una silla. Intenté explicarle lo que había pasado, pero las palabras no me salían bien. El horror aún me dominaba. Al ver mi desesperación, Víctor me prometió que estaría a salvo por esa noche. Me ofreció quedarme en la estación y yo acepté sin dudarlo. Durante la noche, intenté calmarme, y Víctor me contó que aunque nunca había visto nada semejante, se había topado con rumores de cultos y sociedades secretas en la zona. «Son peligrosos, Fernando», me dijo, mirándome fijamente. «Si quieres seguir con vida, es mejor que no hables de esto con nadie más. Estos tipos tienen poder en todas partes, y pueden arruinarte la vida si se lo proponen. Esas palabras me hicieron temblar aún más. El plan de volver a casa y olvidarlo todo se volvió la única prioridad. Solo deseaba estar lejos, tan lejos como fuera posible, de esos bosques malditos y de Charles Leroy, ese traidor al que una vez llamé colega. Al día siguiente, volví a España. Estaba agotado, física y mentalmente. Lo único que quería era dejar todo atrás, pero no tardé en descubrir que ese episodio infernal no me dejaría tan fácilmente. Durante las primeras semanas, intenté retomar mi vida y seguir adelante con la empresa, pero algo extraño comenzó a suceder. Uno a uno, los negocios que tenía en marcha empezaron a desmoronarse. Mis clientes más fieles cancelaban contratos sin explicación y las alianzas comerciales en las que había trabajado tanto simplemente se desvanecieron. Al principio pensé que se trataba de mala suerte, pero luego vinieron las amenazas, llamadas anónimas a cualquier hora del día. Al principio eran silenciosas, solo escuchaba una respiración del otro lado de la línea. Después empezaron las advertencias. Deja todo, Fernando, no tienes a dónde ir. No decían mucho, pero su tono dejaba claro que no iban a parar. Cada vez que salía de casa sentía que alguien me seguía. Me giraba constantemente, pero nunca veía a nadie. Era como si las sombras me acosaran, siempre acechando, siempre presentes. No me tomó mucho entender el mensaje. Sabía que esos hombres me estaban enviando un recordatorio de lo que había presenciado, de lo que sabía y de que ellos seguían ahí, vigilándome. La paranoia comenzó a consumir cada aspecto de mi vida. Me volví incapaz de trabajar, de salir con normalidad. Cualquier cosa fuera de lugar, cualquier mirada extraña me hacía saltar. Ellos estaban por todos lados y yo ya no podía ignorarlo. No tardé en darme cuenta de que mi empresa no podría sobrevivir así. Sin clientes ni alianzas, todo se vino abajo y no me quedó otra opción que declararme en quiebra. Vendí lo poco que me quedaba y dejé Valencia para mudarme a Murcia. Allí intenté hacer una vida en soledad, sin levantar sospechas, sin dejar rastros. Ni siquiera quería volver a cruzarme con alguien que pudiera conocerme. Dejé todo y a todos, solo para vivir en paz, aunque sabía que la paz verdadera nunca volvería. Ese culto masónico, esos hombres con poder e influencias, podían estar en cualquier parte, en cualquier momento. Nunca tuve el valor de enfrentarlos o de denunciar lo que sabía. Vivía con el miedo constante de que, si intentaba hablar, ellos encontrarían la forma de callarme para siempre. Así que preferí mantenerme al margen, alejado de la vida que una vez tuve, resignado a llevar una existencia solitaria. Fernando Gómez dejó de existir aquel día en el bosque de las Ardenas. Lo que quedó fue solo un hombre, viviendo en las sombras, intentando mantenerse fuera del alcance de quienes controlan más de lo que cualquier persona puede imaginar.